Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, después de las vacaciones, de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Enrique y Vicenta, y bona vesprada, amigues y amics, de nuevo amb vosaltres en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Estem contents d'estar de nou en la ràdio i esperem comptar en la vostra companyia, com ho heu fet fins ara, i que esperem que vingueu amb força per al nou curs que es presenta a Mogudet. Tenemos muchos temas que tratar que han pasado en este tiempo y que nos interesan mucho. Entre ellos, como elecciones en Guatemala, elecciones en Argentina, fuego en la Amazonia, en Brasil, etcétera, etcétera. Como veis, muchos temas, pero los iremos tratando. Hoy el tema va a ser sobre Colombia, que lo hemos escogido por la gravedad de las últimas declaraciones de los comandantes Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, anunciando que las FARC retornan a la lucha armada contra el gobierno de Duque. En el programa la compañera y amiga Ángela Pedraza, miembro de la organización Entre Iguales, y Javier Moya, compañero y miembro de CEDSALA, ambos conocedores de la realidad. Javier Moya termina de llegar de Colombia, que ha participado en la caravana humanitaria por la vida del 5 al 13 de agosto, así que nos trae noticias recientes. Y Ángela es colombiana y, por supuesto, gran conocedora de la realidad colombiana. Hola, buenas tardes, Ángela, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Hola Javier, buenas tardes.
Hola Carmen, Vicenta, ¿qué tal? Hola al resto.
Se cumplen 3 años de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, que se cumplen el próximo noviembre. ¿Qué os parece si para empezar lo hacemos por el anuncio de una parte de las FARC de volver a la lucha armada? Nos ha sorprendido. ¿Cómo veis el futuro de eso?
Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente es una parte de las FARC las que han anunciado el regreso a la lucha armada, no con la misma estrategia, un poco modificado respecto a la estrategia original, pero lo que sí que va a depender un poco qué ocurra a partir de ahora, cómo termine siendo la dimensión de este movimiento para que se pueda decir que el proceso de paz que está ya muy tocado vaya a poder ser continuado o no. En este momento es una parte relativamente reducida en términos numéricos de miembros de las FARC las que anuncian el retorno. También es verdad que es una parte cualitativamente importante por el peso de los comandantes que han hecho esta declaración. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Es verdad, como decía, que el proceso de paz ya estaba bastante tocado y esto lo sabíamos desde el momento en que fue elegido. Iván Duque era el presidente que apostaba por la guerra y por acabar de alguna forma con los acuerdos de paz. Entonces el Estado colombiano ya estaba tomando una actitud de incumplir, de no hacer caso a lo firmado por el presidente anterior.
Un poco lo que comentaba el compañero Javier frente a las dimensiones de lo que significa este rearme de la guerrilla, para tener en cuenta cuando se hace el proceso, cuando se firman los acuerdos de paz y se inicia el proceso de desmovilización, son 7.000 personas guerrilleras las que se desmovilizan. Y algunos estudios de organizaciones colombianas que venían haciendo un seguimiento a las diferentes disidencias de la guerrilla cuantifican que sería más o menos 1.700 personas las que harían parte de esta nueva guerrilla, las nuevas FARC. Entonces, ahí estamos hablando de que sería una cuestión totalmente distinta a lo que fue la fuerza militar y la fuerza política de control del territorio de las FARC, pero sigue siendo preocupante, o sea, porque se vuelve a tener un escenario completamente convulso en el país. Hace pocos días el presidente Duque anunció un bombardeo que se había realizado a algunas personas que estaban pensando en incorporarse a esta nueva guerrilla. Entonces, lo que prevemos es que va a ser un aumento de la escalada militar, una nueva militarización de los territorios colombianos. Al final, el peligro y vuelve a estar la población civil en el centro del conflicto. Y otra cosa también a tener en cuenta es que este anuncio se realiza ahora a finales del mes de agosto, y en octubre hay elecciones municipales, elecciones locales en Colombia. Y volveremos a tener un ambiente completamente enrarecido, muy difícil para ejercer el derecho al voto y para el funcionamiento de la democracia en el país.
También ha influido el incumplimiento, porque realmente los acuerdos que se firmaron en el 2016, ¿cómo está su cumplimiento?
Sí, desde luego, esa es la piedra angular de esta situación en la que nos encontramos. El razonamiento que hacen la comandancia y las personas que han retomado el camino de la lucha armada es que aquello acordado ha sido sistemáticamente incumplido. Esto lo sabíamos, lo hemos estado denunciando durante todo este tiempo. El Estado colombiano ha hecho caso omiso de aquello que firmó. En algunos casos de forma absoluta, en otros ha ido renqueando. En otros casos, incluso por la vía del Poder Legislativo, ha modificado lo acordado. Cosas como, por ejemplo, el tema de la tierra. Las FARC, un movimiento guerrillero fundamentalmente asentado en territorio y con un componente campesino muy fuerte. El punto primero acordado es el tema de restitución de tierra. Este tema es uno de los que ha sufrido mayor incumplimiento. Se planteaban que el gobierno daría 3 millones de hectáreas en una bolsa de tierras para que la gente ocupara y empezara a trabajar de forma productiva. Esto no se ha producido prácticamente nada, pero es que después todo el tema, hay hasta otros 7 millones de hectáreas más que estaba previsto que se estudiara, se evaluara cómo ha llegado a tener la titularidad los latifundistas ganaderos que la tienen en este momento, que ha sido fundamentalmente a base del expolio por mediación de la violencia paramilitar, y restituirla a los campesinos a los que se las robaron. Este proceso en absoluto se ha dado. En los casos en los que ha habido intentos de restitución, lo que se han encontrado los movimientos de restitución de tierra, de campesinado, ha sido que la gente que estaba en posesión de la tierra, es decir, los paramilitares, los ganaderos, han respondido con violencia. De todos los asesinatos que han estado habiendo en los últimos años, fundamentalmente el grueso ha sido el colectivo de campesinos que están reclamando la restitución de sus tierras robadas. Pero hay otros temas tan importantes como este que se han quedado totalmente incumplidos, como por ejemplo, y a mí me parece fundamental, hay un punto que es el desmonte del paramilitarismo, y hay unos mecanismos, unas herramientas puestas en los acuerdos. Eso no se ha cumplido en absoluto. Simplemente se ha hecho una oficina de la Fiscalía que sí que está en algunos casos llevando a los tribunales a algunos de los asesinos, pero las estructuras paramilitares no solamente es que no se hayan desmontado, es que están cada vez más fuertes, y eso es algo que se puede dar testimonio prácticamente en todos los territorios en Colombia.
Desde la firma de los acuerdos de paz han sido asesinados 500 líderes y lideresas sociales y cerca de 150 excombatientes. ¿Cómo está en estos momentos la situación?
Una de las cosas principales que se llevó a la mesa de la negociación, donde no solamente participaba el gobierno y la guerrilla, sino que también participaban representantes de la sociedad civil y del movimiento de víctimas, era la necesidad del desmonte verdadero del paramilitarismo. Y lo que hemos visto es que al final no se dio y se han dado una reorganización de estos grupos paramilitares y el aumento y la persecución a líderes y lideresas sociales y también el asesinato a excombatientes. Hace poco sacaban como las cifras de las personas solicitantes de asilo en el Estado español y las dos nacionalidades con mayor cantidad de personas es Venezuela y Colombia, donde mucha gente pensaba que al final con la firma de los acuerdos y estando en un proceso de paz iba a bajar la persecución, iba a bajar el número de solicitudes de asilo, pero sigue aumentando. Los movimientos sociales durante el proceso de negociación y después ya de la firma de los acuerdos hacían un llamado constante a la necesidad de hacer una verificación del cumplimiento de los acuerdos y también como de mantener ellos internamente esa dinámica de unidad y de trabajo coordinado. Esta situación de amenazas y de asesinatos están completamente vulnerables. También yo creo que hace un tiempo hablábamos de que ahora la persecución y la vulneración en la que se encuentran los movimientos es que se está yendo a la gente de las regiones. El líder sindical que trabaja en Bogotá o que trabaja en Barranca Bermeja, que puede tener a su alrededor mecanismos de protección, sino gente que vive en los cabildos indígenas, en las comunidades campesinas más apartadas, y al final que una persona sea asesinada o que una persona sea amenazada, lo que hace es resquebrajar completamente ese tejido. Y es como una de las alarmas y de las cuestiones más preocupantes. Yo creo que esto se podría equiparar un poco a la década casi de los 90, cuando se dio el repunte del paramilitarismo y que se da una dispersión completa del movimiento social por el temor a la muerte y que tu derecho a la vida se vea amenazado.
Sí, yo quería apuntar un tema que está ahí en la memoria de todos los colombianos, que es el tema del genocidio de la UP. El genocidio de la UP, la Unión Patriótica, se da desde los 80 hasta los 90. Sistemáticamente se mata, se asesina a unos 5.000 miembros de esta fuerza de izquierdas. De alguna forma, la Unión Patriótica fue un intento de llevar a la vía política lo que hasta en ese momento había sido la lucha armada. En este momento hay mucha gente que está comparando lo que está ocurriendo con aquel momento. Y eso es una de las claves también de lo que ha pasado recientemente, el anuncio este del que hablábamos al comienzo de la entrevista. Sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, los 150 excombatientes de las FARC asesinados. Lo que comentaba Ángela de los movimientos sociales se está de nuevo empezando a notar una incapacidad, un reflujo fuerte, eso por un lado. Por otro lado, en el caso de las comunidades, se había venido construyendo de una forma bastante potente un tejido organizativo en las comunidades que en este momento se está resquebrajando. Yo lo que puedo testificar de nuevo del viaje realizado es que hay mucho temor, hay una sensación de que continuamente la amenaza está ahí y que gente está siendo asesinada de una forma cotidiana. Hay regiones como la que nosotros tuvimos, como el Chocó o el caso del Cauca, son dos regiones muy dañadas, muy tocadas, además comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, y esto es una situación muy muy grave.
Respecto a los diálogos de paz con el ELN, que están interrumpidos ya algún tiempo, ¿hay alguna posibilidad que se reanuden?
Si es con el actual gobierno de Duque, imposible. Lo sabíamos en el momento en que él asumió la presidencia de que no había ninguna posibilidad de la continuación de los acuerdos. Se dieron todas como una serie de hechos que llevaron a la interrupción de los acuerdos, pero ahora, con el balance que se hace de ya 3 años de desmovilización, con unos acuerdos incumplidos, pues yo creo que no hay posibilidades de que se retomen.
La coordinación de solidaridad con Colombia, de la que formáis parte tanto Entre Iguales como CETSALA, está impulsando el programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
El programa tiene como dos patas, una apoyada por el Ayuntamiento de Valencia y otra por la Generalitat. La pata del Ayuntamiento de Valencia ha empezado a moverse y ya está en marcha para en los próximos meses recibir ya dos personas que vendrán, dos defensores, además de Colombia. La pata de la Generalitat está renqueando un poco, pero esperemos que se ponga en marcha pronto. Creemos que es algo importante, por un lado, por lo que puede significar en la reducción de riesgo para algunas personas que puedan ser acogidas en el programa, el riesgo para sus vidas, y también hay una parte fundamental que puede cumplir el programa, que es, una vez que están las personas acá, dar a conocer la realidad que se vive allá por parte de los movimientos sociales y las comunidades. Se puede hacer todo un trabajo de sensibilización, de incidencia, que creemos que es muy importante.
El programa de la ciudad de Valencia, esperamos que próximamente ya tengamos a las personas acogidas. Cuando hicimos las jornadas hace unos meses, nos sentíamos como muy contentas de dibujar en el mapa del Estado español las distintas ciudades donde está funcionando y donde entrarían a funcionar los programas. Con lo que sucedió en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, nos preocupa que un programa que empezó con muy buen pie, que tenía también dentro de sus actividades programada una comisión de verificación de derechos humanos, creo que no se pudo realizar y existe un riesgo de que este no cuente con presupuesto. Entonces, al final, sabemos que estas medidas frente a la dimensión de la crisis de derechos humanos que se vive en Colombia, a veces pensaría bueno, que es una tirita muy pequeña, pero sirve para sensibilizar, para visibilizar lo que está sucediendo en el país. Y si no existe un compromiso real de los gobiernos por mantener estos programas, pues al final es que el papel de la comunidad internacional no se está llevando a cabo. Pues esperamos que en Valencia la otra pata que está cojeando se restablezca, pero también es un llamado importante a la necesidad que estos programas puedan tener una continuidad, que sean programas asumidos por las ciudades y que no importe el color político que esté en ese momento sentado en el sillón, sino que se asuma pues al final ese valor de la solidaridad de una manera concreta y responsable.
Esperemos que impere la solidaridad y no el color político, aunque por lo que parece es un poco difícil. Os agradecemos muchísimo a los dos, tanto Ángela y Javier, que nos habéis acompañado y ha sido un placer escucharos y toda la información que nos habéis dado, que yo creo que en este momento os hacía falta. Muchísimas gracias.
A vosotros por abrir estos micrófonos, por hablar del tema colombiano.
Sí, gracias a Carmen y a Vicenta y gracias por escucharnos.
Han estado con nosotros Ángela Pedraza, colombiana y miembro de Entre Iguales, y también Javier Moya de CETSALA.
En la agenda de los próximos días, el jueves 12 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen, concentración por el derecho a la sanidad universal convocado por la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes.
Hem arribat al final del programa. Gràcies per compartir amb nosaltres i esperem seguir comptant en la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días.